Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central.
Nuevamente sean bienvenidos a este segundo estudio de esta serie acerca de Noé, fe y obediencia. Quiero llevarlos, por lo tanto, al capítulo 2, a la página 15 de su material, donde hoy vemos a Noé adentro del arca. Por razones de tiempo, no voy a hacer un resumen del día de ayer. Vamos a ir directamente a algunos temas de este capítulo que son tan importantes que podríamos hablar tanto. Pero vamos a destacar algunas cosas para nosotros necesarias. Allí en el capítulo 2, en la página 15, tenemos lo que abarca este capítulo, que es Noé dentro del arca, que tiene que ver con el capítulo 7 de Génesis. Y quiero resaltar unos versículos allí que están escritos de Génesis capítulo 7, versículos 1 al 10, donde dice en el versículo 1, que es el primer versículo: el Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo. Eso es lo que nos se destaca tanto, que en medio de una generación tan corrupta, Dios destacó a este hombre. En el versículo 5, como en la mitad allí del párrafo, dice que Noé hizo todo lo que Dios le dijo. En el versículo 6 dice que Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Y a lo último, en el versículo 10, al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. El embarque duró 7 días. Y lo que vemos en los versículos, y en sus casas ustedes leen, encontramos que Dios le dijo cómo embarcar, cuántos animales llevar, cuántos pares de animales limpios y animales impuros, como Dios decía que habían animales limpios y no limpios. Y para ver un detalle de esa clasificación, habría que leer Levítico capítulo 11, donde se nos da una lista de estos animales. ¿Por qué había que llevar más animales limpios que impuros? Porque eran animales para el sacrificio. Y obviamente, para luego volver a reproducir con estos animales la mayor cantidad de animales en el desembarco. La pregunta que muchos se hacen, inclusive muchos cristianos, creen que el arca de Noé, lo que hemos visto recién en este pequeño video, es un mito, es una fábula. Y en muchas universidades y colegios eso se enseña, que es un mito, una fábula, y que el diluvio fue local entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que es la Mesopotamia de Medio Oriente, por allí, por Irán, Irak, que el diluvio solo ocurrió allí. Pero quiero ver en unos minutos algunos hechos de por qué fue universal y abarcó toda la tierra. Podríamos detenernos en cada punto muchísimo y explicar, pero acá hay un pequeño resumen de cada uno de estos puntos. Así que vamos a la página 16. Este diluvio fue un juicio universal del pecado, lo cual de igual manera sucederá en el fin de los tiempos cuando nuestro Señor venga. Allí ustedes tienen una lista de números y quiero ir completando con ustedes las razones del por qué creemos lo que la Biblia dice, que fue un diluvio que abarcó toda la tierra. En primer lugar, fue universal. Punto uno, fue universal, no una inundación local. Fue universal, no una inundación local, pueden poner. ¿Por qué? Porque Génesis, allí dice, capítulo 6, verso 13, capítulo 6, verso 17, capítulo 7, verso 4, capítulo 7, verso 10 y capítulo 7, verso 18 al 23, dicen en todos esos versículos que abarcó toda la tierra. Segundo, ¿por qué fue un diluvio universal? El diluvio fue universal. Es presentado por otros escritores bíblicos. Y ahí tienen tres ejemplos. Isaías lo dijo, Pedro y el mismo Jesucristo, que fue universal. El diluvio universal es presentado por otros escritores bíblicos. Isaías 54:9 dice que el diluvio cubrió la tierra. Segunda Pedro 3:6 dice que todo el mundo murió. Jesús dice que el diluvio destruyó a todos. Si el diluvio no fue universal, ¿qué fueron Isaías, Pedro y Jesús? Mentirosos. El diluvio fue universal porque la Biblia lo comprueba también. Si no, estos estarían mintiendo. Punto 3. La Biblia dice que toda carne, con excepción de la familia de Noé, murió. En Génesis 7:21 se dice que todo ser viviente, todo tipo de animal, todo ser humano murió. Pobre Noé, ¿cómo habrá estado cuando salió del arca? Mañana vamos a hablar de eso. Habrá necesitado consejería, quizás terapia, porque era un mundo de muertos. No había gobierno, no había hospitales, no había bomberos, no había nada. Todos se murieron, con excepción de Noé. Allí en el punto 3 tienen ustedes este famoso versículo de Génesis 9:1, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, no a otras personas porque no había. Y Dios les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Y son las mismas palabras que Dios le dijo a otras dos personas, Adán y Eva, en Génesis capítulo 1, verso 28. Era un mundo nuevo, una creación nueva. Por eso Dios repitió las mismas órdenes que a Adán y a Eva. 4. Si el diluvio fue local, casi al final de la página 16, si el diluvio fue local, ¿por qué Dios ordenó a Noé que construyera un barco? Si el diluvio hubiese sido local, se hubiese agarrado las maletas y se hubiese ido a otra parte, como hizo Lot cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y en 2 meses se hubiese podido ir muy lejos con Noé con su familia. ¿Por qué demorar décadas en preparar un arca si el diluvio fue local? No tiene sentido. Así que esto es un argumento muy fuerte a favor de que el diluvio fue universal, porque Noé tuvo que construir un gran barco. 5. Al final de sus páginas. Las grandes fuerzas universales. No fue una tranquila llovizna como fue hoy, tipo 5 de la tarde. Hubo momentos que llovía fuerte hoy, pero en algún momento fue, como dicen aquí, un chipi chipi. Por eso mostramos el video. Si ustedes recuerdan, al inicio de la inundación en el video, hubo aguas que salían de la tierra de abajo, porque no era una llovizna. Era una tremenda tormenta por 40 días. Miren lo que dice en la página 17, un texto de Génesis 7:11. Cuando Noé tenía 600 años, página 17 al inicio, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. De ambas partes empezó a salir agua. En Génesis capítulo 7, lo tienen allí, verso 19 y 20, dice: tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Y en Génesis 8:2 dice: cuando termina el diluvio, se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. El poder del arrastre de esos 40 días de lluvia, de tormenta, fue impresionante, lo cual nunca se ha visto en la tierra. Fue una extensión universal de 40 días y 40 noches. Como dice allí en la página 17, y esto es un pequeño resumen, si alguien quiere más explicaciones, con mucho gusto le puedo enviar más cosas. Hay mucho que se ha analizado y se ha estudiado esto. Esto es un pequeño resumen. Durante el diluvio hubo actividad volcánica y terremotos, lo cual nunca hubo antes del diluvio en la tierra. Se derramaron grandes reservas de agua subterránea. Se desató la actividad volcánica. La tierra gimió con convulsiones tectónicas. Hubo una erosión universal. La erosión cortó y reformó todo el mundo prediluviano, inmensas cantidades de rocas, tierras y lodo fueron transportadas y redepositadas en otros lugares. Hubo un agrandamiento global de los mares y océanos. Las cuencas oceánicas fueron agrandadas y Dios estableció sus límites, como dice Isaías 40:12. No está en sus notas, Isaías 40:12. Hubo una fosilización global. Esto es muy importante, porque hoy nos dicen que el petróleo, que el carbón, que los sedimentos encontrados de dinosaurios y otros mamíferos vienen de millones y miles de millones de años. En el diluvio, lo cual es la explicación más lógica a la fosilización, a la formación de sedimentos, a la formación de carbono, a la formación del petróleo, la fosilización fue global. Todos los seres vivos, plantas, animales, hombres fueron ahogados, sepultados y muchos de ellos fosilizados. Y otros fueron comprimidos para formar las capas de carbón. El diluvio de Génesis, tal como lo dice nuestro Señor, que fue el único testigo que estuvo allí, no los científicos de hoy en día, nuestro Señor Jesucristo. El diluvio de Génesis produciría el tipo de registro geológico que hoy encontramos a nivel mundial. Miles de sedimentos, eso no lo tienen, miles de metros cuadrados de sedimentos, miles de millones de plantas, miles de millones de animales muertos, los cuales fueron depositados por el diluvio y rápidamente endurecidos, formando piedras y fósiles. Si el daño del diluvio es responsable para la mayoría de capas de piedras y fósiles, esas rocas y esos fósiles hoy nos representan no millones de años de una tierra, sino de solo miles de años, porque todo lo que hoy vemos es producto del diluvio de Génesis. Gloria al Señor por eso. No miles de millones de años. Página 18. Las fuerzas combinadas de los puntos anteriores cambiaron la estructura geográfica del mundo antiguo. Y vemos evidencia de ello hoy en las grandes cantidades de sedimentos, cañones como el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, yacimientos fósiles, océanos y montañas. La explicación más lógica es el diluvio de Génesis. No hay otra explicación lógica. Si hay que dar otra explicación, hay que hablar de miles de millones de años y nadie puede contar eso. Nadie. Se puede comprender la naturaleza catastrófica de la inundación por la lluvia incesante de 40 días y 40 noches, lo que produjo una erosión masiva, deslizamientos, huracanes, etc. Y cuando dice Génesis 7:11 que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, señalan la ruptura de la superficie de la tierra en muchos lugares por un plazo de 150 días que dio lugar a volcanes, terremotos y tsunamis, lo cual no había antes. Por eso aquí está la pregunta, ¿cómo era la tierra antes del diluvio? Y esto hay que tenerlo muy presente. La tierra antes del diluvio era totalmente diferente a lo que hoy nosotros vemos en nuestra tierra. Tenga presente eso. La tierra, y esto si quieren anotar, está en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7, y también en Job capítulo 38, verso 9. Job habla mucho de la tierra porque Job fue escrito en la época de Génesis. Job está en la mitad de la Biblia, antes de Salmos, pero cronológicamente está escrito al inicio, junto con Génesis. Por eso Job habla mucho de la tierra. En Génesis 1, 6 y 7, y Job capítulo 38, verso 9, dice que no llovía antes del diluvio y que la tierra era cubierta por un vapor de agua. Y dice, Génesis capítulo 2, versículo 6, que antes del diluvio solo había neblina que subía de la tierra. Entonces nosotros no podemos pensar en el arca de Noé o antes del diluvio en una tierra como hoy en día. Las condiciones eran totalmente diferentes. Eso produjo, como dice allí en la página 18, casi al final, que la tierra tenía un efecto invernadero. La tierra captaba y retenía el calor del sol de la misma manera como queda encerrado dentro de un auto el sol en un auto cerrado, ¿no? Y eso también ayudaba como un escudo filtrando los rayos ultravioletas. Eso explica la larga vida, hasta casi 1000 años que vivía la gente antes del diluvio. Por eso la duración de la vida de la gente, el crecimiento de los animales era muy diferente hoy en día, y por eso después del diluvio, al romperse esa geografía y esa atmósfera, la disminución de la edad de los seres humanos es como hoy en día, 70, 80 años, porque esa cubierta protectora que tenía la tierra se disipó con el diluvio. Esa cubierta producía también un clima cálido. Antes del diluvio no había polos glaciares, no había climas extremos de calor ni de frío. La vida podía prosperar florecientemente y rápidamente antes del diluvio. Los animales crecían y eran grandes en tamaño. Los fósiles que hoy se encuentran muestran eso. Pero el diluvio cambió todo. Los océanos se agrandaron para contener el exceso de aguas, y así llegamos a la tierra que encontramos hoy en día. Esto es sencillamente maravilloso. Gloria a Dios. Una pregunta que siempre nos hacemos y está en la página 19. ¿Entraron todos los animales? Lo dijimos ayer, está en una de las páginas anteriores. El volumen cúbico del arca era de 500 o parecido a 500 vagones. El espacio de suelo disponible eran 9.000 metros cuadrados. Equivale a 900 hectáreas. ¿Usan hectáreas aquí en Guatemala? Sí. 900 hectáreas. Y la gente dice, no, imposible que entren todos los animales. Bueno, vamos a ver esto. Acá viene una explicación. Ustedes lo tienen en la página 19. Les puedo dar más datos si quieren, pero esto es un resumen. Hay cientos, por ejemplo, de variedades de perros. ¿Sí? A ver, ¿qué variedades de perros hay? Salchichas. Hot dog. ¿Qué más? Chihuahua. Ah, Chihuahua. ¿Qué más? Sí, todo eso. Son variedades de perros. Pero todos provienen de su naturaleza específica que Noé tomó para entrar al arca. Noé no precisaba tomar chihuahuas y lo otro, para que entren al arca. Él tomó dos de cada clase o naturaleza. Por lo tanto, Noé solo necesitaba dos miembros del tipo de perro en el arca. Porque de ahí se cruzan y vienen todas las variedades que tenemos hoy. Le doy otro ejemplo. No está ahí en sus hojas. Los equinos. ¿Me pueden decir alguna variedad de equinos? Caballo, cabra, burro. Esos son equinos. Pero Noé no precisaba subir al arca caballos, cabras, burros, cebras, ¿no? Solo una especie de una naturaleza, porque el resto luego se desarrolló con el paso del tiempo. Entonces esto nos ayuda a entender que Noé no precisaba meter en el arca todos los animales que nosotros pensamos que hay que meter. Además, Noé no precisaba, vamos a la página 20, Noé no precisaba meter peces. Página 20. ¿Están bien? Sí. Noé no precisaba meter peces, ballenas. ¿Para qué? Imposible. Esas seguían viviendo en el agua. Noé no hubiera necesitado ninguna provisión para peces, moluscos, ostras, ballenas, criaturas marinas, langostas, cangrejos, etc. No era necesario. Inclusive animales como algunos reptiles, como tortugas marinas, cocodrilos, tampoco. Muchos de los miles de especies de gusanos no precisaban subir al arca, etcétera, etcétera. Posiblemente Noé no precisaba subir más de 35,000 diferentes especies al arca y no necesariamente tenía que ser especímenes adultos o grandes. Él tuvo que subir animales que sean pequeños y subía oveja pequeñita. ¿Por qué? Porque iba a estar mucho tiempo en el arca, porque luego tenía que bajar y tenía que reproducirse. Entonces Noé no subió animales grandes en el arca, eran animales pequeños, animales jóvenes. Y Dios proveyó el arca para la protección de los seres humanos, 8, y de los animales que respiran aire, tierra, no animales acuáticos. Ahora, viendo y como vimos ayer la capacidad que tenía el arca, podemos dudar que no pudo llevar todos los animales que necesitaba llevar. Le sobraba espacio. Podía llevar alimentos para todos. Ahora, pobre Noé, no hizo fuego por 40 días habiendo carne. Pero comió granos, tenía que llevar comida para ellos y comida para los animales. En un vagón de ferrocarril, y el arca de Noé, el espacio eran unos 500 y pico de vagones de ferrocarril. Un vagón de ferrocarril, uno le puede meter 200 ovejitas. Y vamos a ser conservadores, vamos a meterle 100 ovejas. Así que tres trenes que llevan 60 vagones podrían llevar más de 15,000 ovejitas. Y nos sigue quedando espacio para más animales. Comida, equipaje, celulares, tablet, todo lo que querían. El arca era suficientemente grande para llevar los animales tierra, aire, que sean de su naturaleza y para que luego se puedan reproducir. El juicio de Dios a través del diluvio fue el castigo más grande de Dios sobre la humanidad y una forma también de amor y gracia de Dios para salvar a animales y a las personas. Vamos a la siguiente página. ¿Estamos bien? ¿Sorprendidos o no? Sí, increíble, ¿no? A veces la gente habla y dice cosas porque no sabe. Pero cuando leemos la Biblia, encontramos, Dios no miente, no es un mito esto, esto es real, ¿no? Ahora, ¿cómo Noé reunió todos los animales? No tengo aquí el número de página. ¿21? Bueno, ¿cómo Noé reunió los animales? Hay dos respuestas. Dios les ordenó a los animales que subieran, porque Dios es soberano. Él no solo gobierna a las personas, gobierna a los animales. De alguna manera, no sabemos cómo. Dios hizo un milagro. Y también puede haber entrado un poquito o haber estado involucrado el instinto migratorio de los animales. O sea, son tres cosas. Dios hizo un milagro, Dios ordenó a los animales que subieran. El instinto migratorio pudo tener que ver. Y también hay muchísimos animales, y ustedes lo saben, que tienen la habilidad, tienen eso de darse cuenta del peligro antes de una tormenta y moverse a lugares más seguros. ¿Han visto eso? En mi casa, mi papá tenía animalitos y cuando iba a llover, los animales o ladraba el perro, algo pasaba, ¿no? Los animales tenían un comportamiento diferente. Y posiblemente aquí con el diluvio también sucedió algo de eso. Y recuerden, ahí tienen la pregunta, ¿qué tan grandes eran los animales del arca? Ustedes recuerden esto, la mayoría de animales que subió al arca eran jóvenes y pequeños. Porque ocupan menos espacio, porque comen menos, porque producen menos desechos. Me encanta, Noé, tantos meses con los animales y solo olía. ¿Sabe qué? Pero era mejor oler eso que estar afuera en el diluvio. Así es la iglesia. Hay hermanos que huelen mal. No obstante, es mejor estar adentro seguro que estar afuera en el diluvio. Aleluya a nuestro Señor por eso. Dele un aplauso al Señor. Usted me entiende lo que quise decir, ¿no? Animales jóvenes, pequeños, porque ocupan menos espacio, fueron los que entraron, porque comen menos, porque producen menos desechos. popó, y porque se podrían reproducir al salir del arca. No pensemos que eran la oveja más grande que entró, no, pensemos siempre en una oveja pequeñita, ¿eh? Y la siguiente pregunta que tienen allí en la, es, ¿qué dice la Biblia de los dinosaurios que comían si entraron al arca, etcétera? Eso lo expliqué ayer, tienen que ir, no ahora, lean cuando quieran el anexo 4, allí hay una explicación de los dinosaurios. Cuando examinamos todas las evidencias, no hay evidencia científica que la historia bíblica del arca de Noé diga que es una leyenda. Cuando examinamos todas las evidencias, y aquí hemos hecho un pequeño resumen, no hay evidencia científica que diga que la historia del arca de Noé es una leyenda. Ahora, pensando en Noé adentro del arca, quiero que veamos allí en la mitad de la página donde dice bajo el punto C, Noé, un ejemplo de fe. Ustedes tienen allí el texto de Hebreos, y si lo de Noé es una leyenda, es un mito, Hebreos también está mintiendo. Pero Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor construyó un arca para salvar a su familia. Y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, Dios le dijo, construye un arca porque va a llover. Y nunca en la vida el hombre había visto llover. Nunca vio un relámpago, nunca vio o escuchó un trueno. Y Dios le dice, tienes que hacer algo. Y el hombre nunca vio lo que iba a hacer. Él nunca se imaginó lo que era una lluvia. Pero fue obediente. Dios quiere que nosotros, aunque no veamos y tengamos fe, cuando Dios nos pide algo, que lo hagamos. Noé es un ejemplo de fe para nosotros. ¿Qué pudo haber pensado Noé? Nunca vio lluvia. Y tuvo que construir un arca. Allí obviamente fue salvado. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:7. Ese texto no lo tienen allí. Por fe vivimos y no por vista. Nosotros tenemos que vivir por fe. La fe debe superar lo que vemos. Vivimos por fe y no por vista. Dios le dijo a Noé que haga algo. El hombre estaba perdido quizás, solo obedeció, no tenía detalles, solo de lo que iba a venir con el diluvio, solo obedeció. Y quiero mostrarles o llevarlos a pensar en tres imágenes o significados del arca de Noé para nosotros. La primera está allí en la página 21, bajo el punto 1. Y allí pueden... poner la palabra santuario. El arca era algo inusual. Nunca hubo un barco tan grande en aquella época. Piensen allí construyendo Noé, recogiendo la madera, cortando y haciendo algo tan grande que la gente nunca había visto algo igual y habrán dicho, este hombre está loco, ¿qué está haciendo? Mientras Noé construía el arca, él predicaba que una terrible tormenta iba a venir. Nunca había llovido antes, nunca escucharon un trueno y Noé allí estaba trabajando. El arca, un santuario, un lugar de refugio para Noé y para su familia. Igual es Dios con nosotros, igual es esta congregación, la iglesia Nazaret, un santuario, un refugio, un lugar extraño en la zona 3. Como por ejemplo nos dijeron unos hermanos de Estados Unidos que el domingo vinieron al segundo culto. Nos dijeron, ¿cómo es posible que en una zona llena de drogas, casas abandonadas, violencia, haya un templo tan cómodo con gente tan linda adentro? Esa es la iglesia, un santuario para nosotros. ¿Ustedes nunca se puso a pensar por qué invertimos miles y miles en este santuario? para que la gente cuando venga, en medio de todo lo que puede encontrar en la zona 3, violencia, drogas, alcohol, familias destruidas, familias rotas, personas sin trabajo, y la gente quizás alrededor piensa que estamos locos y estamos con el proyecto de construir un edificio aquí enfrente, y la gente puede decir que estamos rechiflados. ¿Pero por qué? Porque cuando la gente viene aquí, queremos que encuentren un santuario donde cada persona que venga aquí encuentre la salvación, encuentre una familia, encuentre paz, encuentre amigos, encuentre bendición, encuentre crecimiento, encuentre aceptación, encuentre comodidad, encuentre esperanza, encuentre alegría y todo lo que Dios puede ofrecernos a todos nosotros. ¡Aleluya! Ese es nuestro Señor. Un santuario. Queremos que en tiempos de crisis y en tiempos de desesperación, la gente aquí puede entrar y encontrar un santuario de paz y de felicidad y un refugio donde encuentren a Dios y todas las bendiciones que nuestro Dios ofrece a sus hijos. Quiero que piensen el arca de Noé no solo como un santuario. En segundo lugar, como dice en la página 22, piense en la soberanía. Santuario. Y piense soberanía, soberanía. ¿Por qué? Porque el arca fue idea ¿de quién? De Dios. ¿Quién decidió quiénes se iban a salvar? Dios. ¿Quién diseñó la tormenta? Dios. Todo fue Él. Usted es salvo. Y si tiene a Cristo en el corazón, no es por ser bonito, es idea ¿de quién? De Dios, como dice allí en el texto de Efesios 1, Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Antes del diluvio, Dios lo tenía en mente a usted. Antes del diluvio. Maravilloso. La salvación le pertenece a Dios de principio a fin. No es que somos salvos por ser lindos, por hacer buenas obras, por hacer esto y lo otro. Es de iniciativa de Dios. El arca fue iniciativa de Dios. Igual nuestra salvación. Y lo quiero llevar al punto 3. ¿El punto 1 cuál era? Santuario. ¿El 2? Soberanía. ¿El 3? Seguridad. 3S. Santuario, soberanía, seguridad. ¿Por qué seguridad? Dios estaba allí. Esto se va a poner bueno. Dios estaba allí. El arca no salvó a Noé y a su familia. Dios los salvó porque adentro del arca estaba Dios. Usted puede venir a la iglesia y no ser salvo. Usted puede estar en un ministerio y no ser salvo. Usted puede venir a un seminario y no ser salvo. El que salva es Dios. Por eso Dios es la seguridad de nosotros. Allí estaba Él. Dios no envió a Noé y a los animales y a su familia adentro del arca y los dejó solo. Dios entró con ellos. Dice Génesis 7:16. Dios, esto es muy importante, Dios cerró la puerta. Dígale al que está al lado para que escuche, está medio dormido, dígale, Dios cerró la puerta, dígale. ¿Ah? Sí, Dios cerró la puerta. No fue Noé, esto es muy importante. Dios cerró la puerta, dice Génesis 7:16. Por lo tanto, Dios determinó quién entraba y quién quedaba afuera. Y allí estuvieron, Dios cerró la puerta. Estuvieron una semana embarcando comida, animales, todos, la gente afuera burlándose, pero solo en Dios había seguridad. Y Dios entró junto con Noé, su familia y los animales. Al mirar el arca, vemos cómo Dios protegió a esta familia y solo podemos decir, allí adentro Dios tenía un propósito y un plan. Porque no pudo Dios destruir la tierra en un día. Dios no solo tuvo que preparar un mundo diferente para Noé. Tuvo que preparar a Noé para un mundo diferente. Y Noé no podía salir del arca a las 2 semanas. Él no podía abrir la puerta que Dios cierra. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios cierra una puerta, no hay que abrirla. Dios la cierra. Y cuando Dios cierra una puerta es porque va a incubar algo mucho mejor y nos está preparando para algo mucho mejor, que cuando Él abra la puerta vamos a quedar sorprendidos porque vamos a ver algo nuevo, como Dios le dijo y le hizo allí con Noé. Noten esto, qué interesante. Noé tuvo que empezar a vivir en un mundo diferente. Todos muertos estaban, no había nada. Noé pudo vivir el mundo diferente el primer día, salir del arca como veremos mañana y hacer por fin una carne asada. Y lo primero que va a hacer es un holocausto y un sacrificio a Dios. Mientras su esposa le decía, viejito, quiero comer, comprar muebles, no hay nada. Primero ofrendas y holocaustos a Dios. Primero. Dios estuvo trabajando en la vida de esta persona y de su familia. Y allí Dios lo incubó por meses preparándolo. Dios a veces nos pone a nosotros también en un lugar de pausa, en la banca, en un lugar como aprisionados. Cuando Dios cierra una puerta, a veces no entendemos por qué. Señor, ¿por qué no me puedo casar con aquella que se me fue con otro? Gracias Dios porque me cerraste la puerta. Yo tenía una enamorada, una mexicana. Gracias Dios me cerraste la puerta. Gracias Dios. ¿Alguna vez usted dio gracias a Dios porque le cerró la puerta? Hoy es el día que usted puede decir gracias a Dios porque no permitiste aquello. Gracias a Dios porque no permitiste aquel trabajo. Yo fui a aplicar cuando tenía 18 años a un trabajo a la municipalidad de mi pueblo que había un puesto vacante. Gracias doy a Dios que me cerró la puerta porque si no, no estaría aquí. ¿Se da cuenta? Usted puede decir gracias a Dios porque no me diste aquel trabajo. Gracias a Dios porque no me diste aquella. Gracias a Dios porque no me diste aquel contrato. Dios lo libró porque Dios lo estaba incubando para algo mucho mejor. Así es nuestro Dios. Dele gloria al Señor. Aleluya. Cuando gradué, acá hay otro ejemplo. Cuando gradué de la licenciatura pastoral en Estados Unidos, fuimos al seminario teológico de Dallas porque yo iba a hacer una maestría. Hice el examen de inglés del TOEFL por no sé si 2 o 3 puntos, no aprobé. Gracias a Dios que me cerraste la puerta, porque eso hizo que venga a Guatemala a hacer una maestría aquí al CETECA. Y luego fui al seminario de Dallas e hice un doctorado mucho mejor que antes. Dios, gracias porque me cerraste una puerta, porque abre siempre una mejor. Así es Dios. Algunos de ustedes hoy están disfrutando o sufriendo una puerta cerrada. Y Dios los tiene como en el arca. Noé seguramente quería salir y miraba y no podía salir. Pero allí tenía que incubar los meses que Dios quería. Un bebé no puede salir de la panza a los 5 meses. Se muere. Si Dios no le abre una puerta a usted, no la abra. Dios la va a abrir cuando sea el momento de Dios. Cuando sea su momento. Dios a veces, como les dije, no cierra las puertas en una relación, en un proyecto, en la universidad, en algún ministerio, pero es porque Dios quiere abrirla y incubar grandeza en nosotros. Algunos quieren salir antes de ese lugar, algunos fuerzan las cosas para salir, pero van a sufrir, porque si Noé se hubiese bajado antes del arca, se hubiese ahogado. Ojo, que el Señor le hable al que necesita escuchar esta noche, el que tiene oídos, oiga. Dios le está hablando, pero usted tiene que actuar de acuerdo a lo que Dios le está diciendo. Así sucede con nosotros. En el arca estaba protegido Noé y su familia. Y Dios estaba haciendo algo espectacular que ellos iban a disfrutar después en el tiempo de Dios. Quizás alguno de ustedes no se casó rápidamente. Quizás no gradúas rápidamente. Quizás no tienes el puesto en la iglesia rápidamente. Quizás Dios no te bendiga rápidamente. Quizás no consigas el trabajo rápidamente. Quizás no estudies en aquella universidad rápidamente. Aguanta. Dios va a abrir la puerta. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Cuando Dios le dijo a Noé, ahora era el momento. Escucha a Dios, Él te dirá cuándo. Mientras esperas, escucha a Dios. Tienes que tener una relación con Dios, porque cuando menos lo pienses, Dios abrirá la puerta como se la abrió a José y salió de la cárcel. Miren ustedes José, el pueblo hebreo llegó a Egipto y ahí Dios los incubó. Llegaron como una familia, salieron como una nación, pero tuvieron que incubar 4 siglos. ¿Se da cuenta? Dios cierra una puerta y Dios va a abrir otra más grande. Así es en la historia de la Biblia y así es en nuestras vidas. Hay que pensar y reconocer y ver la vida de esa manera. Dios está al tanto y Dios está más interesado en tu vida que tu papá, que tu novio, que tus hijos, que tú mismo. Porque Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, como es Dios. Cosas que ni nos imaginamos son las que Dios prepara para nosotros. Amén. Dale gloria al Señor. Si Dios cierra una puerta, es para protección, no para castigo, es para protección. Entonces busca a Dios, ama a Dios, y Dios tienes que saber que está preparando un momento para ese propósito. Quizás Dios tiene que trabajar en tu carácter. No puedes recibir la bendición que Dios tiene todavía para ti. Noé no la podía recibir, tuvo que esperar. Quizás Dios está trabajando en tu liderazgo del futuro. Quizás Dios está trabajando y ordenando las cosas del contrato que vas a firmar. Hoy no es el tiempo, quizás mañana o la semana que viene. Dios está en control y nunca duerme. Él está trabajando para el bien de sus hijos. ¡Aleluya! A nuestro Señor. ¡Aleluya! Y Dios le abrió la puerta a Noé y salieron. Y de eso vamos a hablar mañana. Amén. Dios le habló, dele gloria al Señor, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Póngase en pie, vamos a orar y vamos a terminar con una alabanza al Señor. Mañana el programa va a ser diferente, también va a haber alabanza, tendremos también un estudio bíblico, pero va a ser diferente y nos vamos a gozar en el Señor. Y quiero felicitarles a ustedes por estar aquí, por el sacrificio de hacer tiempo y venir en medio de la lluvia, del trabajo, y a todos los que nos están viendo, que el Señor les bendiga ricamente. Oremos. Señor, es difícil pensar que a veces nos pones en un lugar de refugio, como en una pausa, porque cierras una puerta en un proyecto, en una relación, en un ministerio, en un trabajo, en la universidad. Pero reconocemos que cuando tú cierras la puerta es porque tienes algo que estás trabajando y que nos quieres preparar para cuando tú la abras, que será fantástico cuando tú la abras. Así como el bebé espera su crecimiento adecuado y sale luego de 9 meses a un mundo nuevo. Así fue con Noé y así es con nosotros. Te alabamos, te bendecimos. Tus hijos hemos venido a darte gloria y honra, y pedimos que sigas hablándonos, que sigas tocando nuestros corazones. Señor, gracias porque cuanto más diluvio había, el agua más crecía, pero el arca no se hundía y más crecía. Cuando estamos contigo, también a veces hay aguas, hay problemas, pero más alto podemos subir con Cristo, y algún día nos vas a librar de todo ello. Señor, bendice a todos los que están aquí, que puedan llegar bien a sus casas. Danos un buen descanso, porque el diablo está muy enojado, pero pedimos que tengamos la victoria en ti, como hemos cantado esa canción, y que, Señor, tú sigas obrando en nuestras vidas. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, y todos decimos amén. Amén.